Buenos días, señor Presidente de la República, doctor Lacalle Pou, señores ministros y autoridades presentes. El Ministerio de Desarrollo Social les da la bienvenida al lanzamiento del Mes de los Cuidados, que como todos los años en nuestro país se desarrolla durante el mes de abril. Se trata de una instancia cargada de actividades enfocadas en destacar la importancia de los cuidados, lo que estos representan y cómo impactan en las personas involucradas. Esta edición se lleva a cabo bajo el lema Humanizamos los cuidados, una consigna que responde a un modelo enfocado en las personas, ubicándolas en el centro del sistema. En la mesa nos acompañan el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, la subsecretaria de Desarrollo Social, Andrea Brugman, el secretario nacional de Cuidados y Discapacidad, Nicolás Escarela, y la directora de Cuidados, Florencia Kral. Recordamos que el evento puede seguirse en directo en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. A continuación, hará uso de la palabra Nicolás Escarela, secretario nacional de Cuidados y Discapacidad.
Gracias. Buenos días. Antes que nada, agradecer la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de todos los ministros de Estado presentes, las autoridades nacionales, nuestros compañeros de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, que siempre nos acompañan. Para mí es un orgullo sentir ese respaldo siempre, desde Andrea y Martina a todos los compañeros, a los funcionarios del Ministerio y técnicos de la Secretaría Nacional de Cuidados, especialmente, que están muchos por aquí, a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Para mí hoy es un día de orgullo y de felicidad. Hoy es el lanzamiento de este mes de los cuidados, como se establecía con ese lema de Humanizamos los cuidados. Creo que es un buen momento para agradecer, mostrar lo trabajado y, si se quiere, proyectar. Así que, en primer término, muy brevemente, agradecer al ministro, a Martín Lema, por haberme convocado a este desafío allá por mayo del año pasado. Y creo que me plantea uno de los desafíos más grandes a nivel personal y profesional. Y lo hace, me termina convenciendo no con argumentos racionales, intelectuales, sino porque Martín plantea ese convencimiento, esa seguridad de hacia dónde quiere caminar. Entonces, me considero una persona racional, pero en esas charlas sentía como el impulso de dejar lo racional y decir, bueno, qué lindo proyecto, qué lindo volver a sentir la ocasión de servir a los demás, qué lindo poder acompañar al ministro y a Andrea, en este caso, en estos desafíos. También agradecer a Florencia. Sin duda que Florencia, más allá de su conocida trayectoria profesional, destacable, indudable, sus capacidades, también es una activista, como ella dice. Es una activista de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y eso creo que también planteaba un desafío, tener a alguien que reivindique todo el tiempo derechos. Nos establecía un desafío mayor por el lugar donde estamos de responsabilidad. Así que, Florencia, agradecerte. A Florencia se suma a nuestro equipo. No es solo Florencia en el equipo, hay muchos también. Está Karen Sass, que forma parte del equipo de la Secretaría, porque es la directora de Discapacidad, y muchos más también. Y creo que hemos recorrido un camino. Un camino que al principio era estudiar y aprender. Y somos egresados de la Facultad de Derecho y eso estábamos capacitados para hacer, estudiar y aprender. También un camino con humildad, donde fuimos a dialogar, no solo con personas que eran usuarias del sistema, a lo largo y ancho del país, conocer sus realidades. También escuchamos con espíritu transformador a las organizaciones, a la sociedad civil, a los trabajadores del sistema. a los socios del sistema, porque esto es un sistema. Somos aquí hay varios integrantes de la Junta Nacional de Cuidados. Y eso nos desafiaba también intercambiar, articular y mucho diálogo. También escuchar con ese espíritu transformador a los técnicos de la Secretaría y, por supuesto, que a la Academia. No estamos en el final del camino, simplemente estamos a 8 o 9 meses de asumir. Y muchas veces, cuando en lo personal escucho a las personas criticar al sistema de cuidado, a mí me surge como ese sentimiento de injusticia, porque cuando uno se pone a dialogar se da cuenta que lo que se está atrás de esas críticas se refieren a uno de los programas del sistema de cuidados, específicamente al programa de asistentes personales. Ustedes saben que el Sistema Nacional de Cuidados fue creado por una ley que fue acompañada por todos los partidos políticos y que muchas veces se lo juzga por ese programa que de asistentes personales que fue creado por un decreto, el decreto 117 del año 2017. Y que sí, con humildad hay que reconocer que nos desafía a cambiarlo. El intercambiar con personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de dependencia severa, conocer la realidad y las necesidades y ver que durante mucho tiempo lo que se trató de hacer fue adaptar una herramienta que no era la adecuada para satisfacer esos derechos, esas necesidades, nos redobla el esfuerzo de decir: no tenemos que esperar que las personas se adapten a esa herramienta. Es como querer abrir una puerta con algo que no sea la llave correcta. Quizás traemos una herramienta y la abrimos la puerta, pero también somos conscientes que eso puede generar un daño en la puerta y es lo que no estamos dispuestos a transar. El camino, los desafíos no eran fáciles, pero con mucha humildad, mucho trabajo, mucha dedicación, se nos planteó con esos lemas, con ese lema que se nos desafía todos los días de no dar a nadie por perdido, de poner a las personas en el centro. Con mucha humildad hemos trabajado para tratar de transformar sobre todo este programa, y hoy vamos a hacer algún anuncio respecto a este programa, sin detener. Y todos sabemos lo que ha pasado en el año 2020 a nivel nacional. Nosotros, el sistema, ese programa requería que los técnicos nuestros ingresaran a los hogares de personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas catalogadas por las autoridades sanitarias como personas de riesgo. Eso, de alguna manera, nos desafió más. Y este programa no se detuvo. Entonces, sin olvidar de que hasta noviembre del año pasado habían algún tipo de restricciones, y sin que eso se entienda como excusas, y acá voy a tomar una frase conocida, pero que la adopto de Martín, que es: no vinimos a poner excusas sino espaldas. Tomamos eso para trabajar y para seguir este camino. Así que, para finalizar, al final del camino, cuando nosotros nos toque dejar la Secretaría, nos podrán decir que no cumplimos los objetivos. Lo que no nos podrán decir ni a Florencia, ni a Andrea, ni a Martín, ni a mí, es que no tenemos ni vocación, ni le hemos puesto falta de trabajo, y mucho menos que no tenemos falta de sensibilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario. A continuación se proyectará una pieza audiovisual sobre las acciones que se vienen llevando adelante en los distintos programas del sistema de cuidados.
El cuidado es el hilo que teje la trama de la vida. Es atención, autonomía, compañía y respeto. En el marco del cuidado de la primera infancia, estamos trabajando en duplicar las becas de inclusión socioeducativas. Se inauguraron centros siempre y casas comunitarias de cuidados. Avanzamos en la creación de indicadores de evaluación de calidad de centros de primera infancia. En la atención a las personas en situación de dependencia, entró en vigencia el programa de apoyo al cuidado permanente y se realizaron los primeros realojos de personas mayores. Retomaron las actividades los centros de día en varios departamentos del país. Aprobamos un protocolo de actuación para denuncias en el programa de asistentes personales. En cuanto a la formación en cuidados, formamos a 300 cuidadores y cuidadoras. Entregamos 300 certificados de competencia. Y capacitaremos 1.800 más a través de INEFOP, para que participantes, familiares y asistentes puedan disfrutar de un servicio más humano y profesional. Lanzamos un plan piloto de asistentes personales mediante provisión colectiva en los departamentos de Colonia, Maldonado y Tacuarembó. Creamos una guía para cuidadores y cuidadoras, enfocada en la humanización de los cuidados. Abril, mes de los cuidados. Sistema de cuidados. Ministerio de Desarrollo Social.
Tiene la palabra la directora de Cuidados, Florencia Kral.
Bueno, buenos días a todos, señor Presidente de la República, ministros, socios del sistema de cuidados que nos acompañan presentes, señor ministro, su secretaria, secretario nacional. Tenía un discurso preparado, pero realmente ya que Nicolás me habilitó para salirse del discurso, creo que yo también, y me voy a enfocar, como me dijo él, en esto que define lo que para nosotros es el sistema de cuidados y el sello que le quisimos dar desde el primer día, que es la humanización. No hablo mucho porque los que me conocen saben que soy de lágrima fácil y me emociono. Tengo la fortaleza para salir adelante. Pero recuerdo hace 3 años, cuando conocí al presidente, no era presidente en aquel momento, lo pude tutear y le fui a contar mi historia de una hija que había fallecido atravesando el cáncer. Y le dije que él tenía que conocer lo que era el sistema, que si era presidente de la República tenía que saber lo que era nuestro sistema de salud, nuestros cuidados, y que yo se los quería contar como mamá. Ese día empezó un camino en donde él me puso en contacto con quien hoy es ministro y empezó esa confianza, a quien hoy agradezco, a darme la posibilidad de humanizar los cuidados. Cuando hablamos de humanizar los cuidados, venimos a poner a las personas en el centro. La humanización en el mundo entero es un modelo que hace más de 10 años está trabajando en precisamente un cuidado centrado en las personas, una atención centrada en las personas. Nosotros venimos a eso y lo hemos llevado adelante transversalmente en todos nuestros programas. El video que acabamos de ver, al cual no voy a ser repetitiva, pero logra mostrar en cada uno de nuestros ejes, en cada uno de nuestros programas, desde la primera infancia, a través del incremento de becas BIS, a través de los indicadores de calidad que llevamos adelante en todos los programas de primera, en todos los centros de primera infancia, junto con el INAU que está aquí presente, a través de lo que es la apertura de nuevos centros, que también agradezco al presidente del INAU y nuestras compañeras con las que trabajamos día a día para más aperturas de centros en primera infancia con un modelo de calidad centrado en la persona. En nuestros programas de dependencia, en donde, como decíamos en el video, a través del programa de apoyo permanente estamos dando realojo a personas que no estaban en situaciones dignas y es lo que venimos a hacer, dignificar los derechos de las personas mayores. A través de un protocolo de denuncias ante que nos habíamos presentado frente a situaciones entre asistentes y usuarios que presentaban denuncias y no existía un protocolo de cómo actuar. A través de la formación, de la cual no daré números porque los acabamos de mostrar, pero sí apostamos a la profesionalización de los cuidados, porque humanizar también es profesionalizar. Y teníamos personas sin la debida profesionalización cuidando. Y por último, un nuevo modelo de gestión para el programa de asistentes personales. Un modelo de gestión que apuesta a una provisión colectiva que le dé a las personas las suficientes garantías en cuanto a sus derechos laborales. Todo eso se basa en un eje de humanización que transversaliza a todos nuestros programas y que seguiremos, como decía Nicolás, hasta el último día de nuestra gestión. Quiero agradecer especialmente, para cerrar, a Fiorella, que hoy nos está acompañando, nuestra intérprete, que trabajó fuertemente con la sociedad sorda para encontrarle significado a la palabra humanización. Porque si bien es una palabra que existía hace más de 10 años en el mundo, en Uruguay no estaba y no existía en la lengua de señas, y Fiorella trabajó con la comunidad sorda para encontrarle en esta semana el significado a la palabra humanización, que tan importante es en nuestro trabajo diario. Y por último, agradezco a todo el equipo que hoy me acompaña. Sin este equipo es imposible hacer lo que hacemos cada día con Nicolás, así que gracias. Karen, que estás por ahí, no te estoy viendo porque te tapan, pero una compañera de fierro, juntas seguimos adelante todos los días. Muchas gracias.
Muchas gracias, directora. A continuación, y para cerrar, al uso de la palabra, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
Muy buenos días para todos. Saludamos y agradecemos la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Saludamos y agradecemos la presencia del secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado. Saludamos a los ministros y autoridades presentes, al Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, que como bien explicaba Nicolás, siempre está apoyando, y a quienes también se desempeñan en la primera línea de acción, y a través de ese desempeño se permite concretar los ejes que hoy vamos a profundizar brevemente y que permiten la mejora en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Parte de lo que decía Nicolás y lo que reafirmaba Florencia y la emoción a flor de piel expresa lo que es un trabajo diario en donde hay muchísimas horas de esfuerzo, en donde hay dedicación, en donde hay estudio, en donde hay preparación y también hay una convivencia con situaciones que hay un involucramiento emocional muy tajante. Cuando hacemos referencia al involucramiento emocional, no solamente hacemos referencia a quienes hoy ponemos la cara en esta mesa, tanto la subsecretaria, secretaria nacional de cuidados o la directora de cuidados. Hacemos referencia al equipo entero. Equipo entero que son motivo de orgullo en la gestión del ministerio y en este caso de los cuidados. Porque resulta imposible en una actividad tan vocacional no involucrarse emocionalmente. Más cuando cada día nos levantamos no para cambiar nuestros sentimientos, sino para mejorar la realidad profundizando esos sentimientos. Porque cuando se dan diferentes valoraciones ahí de los distintos programas, en este caso del sistema de cuidados, en algunos casos se encuadra dentro de los requisitos objetivos para acceder y en otros no. Pero la preocupación por la mejora tiene que ser con un carácter universal, tratando de que cada día sea más accesible. Este esfuerzo vinculado a sentimientos y a esa dedicación que recién hacía referencia, permiten hoy presentar 4 ejes que mejoran sensiblemente nuestro Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y vamos a hacer una referencia de cómo nos encontramos y cómo impulsamos esas mejoras con ese agradecimiento. Lo primero, en algunos programas, por ejemplo, el de asistentes personales, nos encontramos con una inestabilidad jurídica entre las partes. Tanto quien ejerce como asistente personal, como quien recibe los cuidados. Esto provocaba que en las rupturas de las relaciones, por diferentes motivos, había una situación de inestabilidad jurídica. ¿Qué terminaba pasando? Que queriendo introducir una solución, a veces se agravaba un problema. ¿Qué hicimos? Un trabajo muy intenso con los equipos técnicos de cuidados, con técnicos del Banco Interamericano del Desarrollo, en donde en este mes vamos a poner en práctica un piloto en 3 departamentos, que son Colonia, Tacuarembó y Maldonado, y a través de ese piloto se establece la figura claramente del empleador, que despeja esa inestabilidad jurídica que hacía referencia, y el MIDE supervisa. Esto que empieza a implementarse este mes va a contar con un monitoreo en tiempo real inmediatamente, cosa que si los indicadores son positivos en la implementación del piloto, ya se pueda ir extendiendo a otros departamentos. Este es el primer eje, profesionalizar, despejando la inestabilidad jurídica. Segundo eje, y también sumamente importante, tiene que ver con la formación de asistentes personales. Nosotros nos encontramos con un sistema de 4.500 asistentes personales, algunos tienen más de un binomio, es decir, más de una relación con respecto a quienes reciben los cuidados, y de estos 4.500, 2.400 asistentes personales carecían de la formación para llevar adelante la tarea. Más del 50% de asistentes personales no cumplían con la formación necesaria para desarrollar esa tarea que estamos haciendo referencia. Fíjese el repaso. introducción de una persona donde se genera la inestabilidad jurídica que recién referíamos, y eso sumado de que más de la mitad de esas personas no disponían de la formación necesaria para llevar adelante la tarea. Dijimos, esto hay que subsanarlo de inmediato. En el mes de febrero comenzaron 11 cursos que abarcaron 300 personas. Se certificaron con competencia otras 300, lo que hace que hoy estemos en un escenario de 600 personas ya recibiendo la formación. Pero sobre todo acá tenemos que agradecer tanto a INEFOB como a UTU, que están las autoridades correspondientes, de que para el año 2022 y lo que va a ser el año 2023 se va a dar formación a 1.800 asistentes personales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cumplir con el 100% de la formación con respecto a la planilla que tenemos al día de hoy ejerciendo el cuidado. Eso también es muy importante porque la persona debe cumplir con estos requisitos para ejercer esta acción con la calidad correspondiente. Un tercer eje, y hacía mucha referencia Florencia, tiene que ver con la humanización. Humanización que podemos materializarla de dos formas. La primera es la guía de cuidados que ya está, que ya la estamos implementando, que es que se tome una mayor conciencia de la importancia que tiene llevar adelante los cuidados. Y en este sentido se ha establecido tanto capacitación a los asistentes personales como a los diferentes centros que tienen que llevar adelante la tarea. Y un segundo punto dentro de este tercer eje, que tiene que ver con el protocolo de denuncias. Esto es importantísimo. En lo que fue el periodo 2017-2019, se verificaron más de 100 denuncias que tienen que ver con maltratos y una cantidad de circunstancias gravísimas, a veces del asistente personal a la persona que recibe los cuidados y otras viceversa. Sea de una u otra forma, realmente hay que tener tolerancia cero. Cuando sucede un hecho que todos trabajamos para que no ocurra, rápidamente tiene que haber un protocolo de actuación que nos permita blindar esas situaciones de riesgo, tanto para quien recibe los cuidados como para el asistente personal que lo está desarrollando. Este sería el tercer eje. Y el cuarto eje tiene que ver con un compromiso que asumimos, que es con incrementar las prestaciones en primera infancia, a través de las figuras de las becas de inclusión socioeducativa, que es una figura realmente muy buena, lo hemos hablado mucho con Robert Silva, por ahí está Pablo Audala, con quien también hemos desarrollado el tema, porque esto nos permite diversificar el amparo en el cuidado a la primera infancia. Sucede mucho cuando no hay un CAIF o un jardín público cerca, o que el mismo no tiene una cantidad de horas de acuerdo a lo que necesita el hogar para cumplir con su vida cotidiana, laboral, social y demás, y la beca lo que hace es becar en jardines privados cercanos a los efectos de que a través de ese jardín se cumpla con esa meta de cuidados. Las becas de inclusión socioeducativa nos planteamos duplicarlas, ya se está instrumentando el incremento, de hecho ya contamos con 27 jardines más, porque los jardines privados se deben adherir a este formato, y ya tenemos 257 becas incrementadas de lo que es el promedio por año. Voy a comentar a modo de infidencia para que se entienda lo que es el compromiso y cuando destacamos el compromiso de los equipos. El otro día repasando con Florencia cuánto habían incrementado las becas y la verdad que con el contexto hacía muy complejo generar ese incremento tan rápidamente y cuando me pasaron la cifra 257 en su momento lo celebré. Y Florencia me dijo, el equipo está molesto porque entiende que hay que ir a más. El equipo está con la guardia alta. Y eso describe lo que decíamos en un principio que genera las emociones que se dieron anteriormente, porque es cuando, por diferentes roles, cuando existe cierta zona de confort, hay alguien que patea el tablero, busca la excelencia y en este sentido debe implicar una exigencia total para buscar el máximo objetivo que esté a nuestro alcance. Por tanto, se está cumpliendo con ese instrumento que nos permite mejorar e incrementar las prestaciones en cuidados en lo que tiene que ver con primera infancia. Se hablaba también del programa de apoyo al cuidado permanente, lo hemos hecho referencia en algunas oportunidades, por primera vez sin fallo judicial han habido realojos de personas mayores que se encuentran en establecimientos indignos, que no cumplen con los requisitos de calidad que deben contar, y eso ha sido también un trabajo de articulación con el Ministerio de Salud Pública y con el BPS, por ahí está el presidente y subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que nos permitió en paralelo proceder a clausuras de establecimientos al tiempo que buscamos realojo, porque una vez que se toma una decisión tan tajante como una clausura, tiene que aparecer la oportunidad del realojo y con ello generar una situación de dignidad como la que se está instrumentando, como la que se está generando y como está el compromiso de seguir profundizando. Para terminar, lo que decíamos en un principio, invitar a las instituciones que nos ayudan a complementar esfuerzos a reafirmar y continuar con ese desafío. Y a los equipos también invitarlos una vez más a mantener ese compromiso, ese esfuerzo y ese involucramiento emocional que a nosotros nos genera orgullo, pero que no hace nada más ni nada menos que definir el futuro de muchas personas y muchos hogares que así lo necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Damos así por finalizada la actividad. Agradecemos a los presentes y a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Buenas tardes.